RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Economía en Breve, un espacio para difundir los conceptos básicos de las ciencias administrativas y económicas articulados con la realidad.
Cordial saludo. Les habla Germán Medina, director del programa Economía en Breve. En el estudio me acompaña nuestro guionista y comentarista de base, la doctora Andrea del Pilar Barrera, la directora de RV Radio, Briseida Valderrama, y nuestro productor, Ricardo Florian. Actualmente, de acuerdo con el desarrollo y aplicación de conceptos de la economía, hoy vamos a comentar un tema que ha tenido bastante desarrollo recientemente, como es el tema del decrecimiento en la economía y su impacto en la sociedad moderna. Para hablar sobre el tema, hemos invitado a un joven y prominente economista, el doctor Néstor Camilo Fonseca Nontien, quien es especialista en finanzas y magíster en gerencia para el desarrollo. Actualmente es docente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia en el programa de Economía de la Universidad para el curso de Teoría de Crecimiento y Desarrollo Económico. Bienvenido, profesor Néstor Camilo.
Bueno, primero que todo, un saludo a toda la mesa de trabajo y a todos nuestros oyentes. Qué bueno que hoy podamos ahondar un poco sobre este modelo o esta visión alternativa a lo que comúnmente conocemos como desarrollo. Y muchas gracias por poner en discusión este tema que ha generado tantas controversias a nivel nacional en las últimas semanas.
Una calurosa bienvenida, profesor Néstor, y a todos nuestros oyentes, a nuestra mesa de trabajo, pues a la radio de la USC en Santiago de Cali, que también nos escucha. Y pues, como bien tú no lo has indicado, Germán, vamos a abordar el tema del decrecimiento económico y esa conceptualización en torno a lo que significa, las implicaciones, etcétera, y ese impacto que se da a nivel global planteando esa teoría que ha dado como tanta comentario últimamente. Entonces vamos a abordar los siguientes aspectos en torno a este tema. Primero vamos a abordar un poco los antecedentes de esa conceptualización y de la teoría del decrecimiento. Vamos a abordar qué es precisamente esa teoría del decrecimiento, cuáles son sus pilares, y a partir de eso pues haremos el desarrollo para que nuestra audiencia lo pueda comprender. Entonces, pues sin más preámbulos, Germán, empecemos.
Perfecto, profesora Andrea. Para poder observar este tema, su evolución, nos vamos a remitir al año 1972, a un informe que fue publicado por el en ese entonces denominado Club de Roma, que se llama Límites de Crecimiento de 1972. Allí, en este documento, se hizo unos pronósticos sobre la dinámica del sistema económico y anunció que si sigue produciendo al mismo ritmo que se hace en la actualidad, en ese momento, se llegará a una situación de colapso. O sea, allí tenemos ya un antecedente bastante preocupante y al mismo tiempo interesante, que está llamando a la reflexión de lo que la humanidad está haciendo en el día a día en su proceso productivo. Ese informe del año 1972, que confirmaba la tesis de George Trujillo, nos dice que probablemente hacia el 2040 habrá una reducción del 35 a 40% de la población mundial y probablemente entraremos en una fase de declive global, asegura este informe y asegura el experto. Por lo tanto, las consecuencias de la industrialización sobre el medio ambiente y la cada vez más evidente desigualdad de la distribución de la riqueza llevaron en los años 70 a diferentes economistas y teóricos, con una independencia evidentemente de signo político, a plantear o admitir que al aumentar la producción de bienes y servicios es forzoso que se incremente también el consumo de los recursos naturales. Allí pues vemos una preocupación latente que todos ya tenemos claro como economistas y como sociedad, que en la medida que subamos los niveles de productividad o de producción, pues evidentemente vamos a usar más recursos. Por lo tanto, si el consumo es más rápido que la generación de los recursos o la reposición de estos, podemos estar en una situación que los recursos utilizados se podrían desembocar en pocos años en el agotamiento del planeta. Aquí entra la teoría del decrecimiento para parar esta tendencia. Es preciso de este déficit ecológico mirarlo una vez, porque esto es algo muy evidente y nos puede llevar a un tipo de sequías prolongadas, a problemas de deforestación, erosión del suelo, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de las pesquerías, la contaminación de los océanos y afectando también especialmente algo que se vive actualmente que tiene que ver con el cambio climático. Entonces, queridos profesores Néstor y Andrea, ¿qué podríamos aportar a todos estos antecedentes?
Es importante agregar al informe de los límites del crecimiento del año 1972 y que efectivamente fue una alarma para los masivos procesos de industrialización que explotaban recursos naturales. En el 87 también se publicó un informe, y este informe fue Nuestro Futuro Común, o el informe Brundtland, que indicó que en manos de la humanidad estaría el desarrollo más sostenible y que así se podría asegurar la satisfacción de las necesidades presentes sin comprometer las futuras. En pocas palabras, este informe redistribuyó la carga en todas las personas. Y bajo este marco ideológico del desarrollo sostenible, se fortaleció la idea de que el crecimiento y el desarrollo podrían ir de la mano. Dicho lo anterior, el anterior contexto histórico, pues no es incoherente que visiones como las del decrecimiento cuestionen la responsabilidad del sistema capitalista con su infinita necesidad de crecer como sea y de nosotros mismos como consumidores que somos, ya que estos los efectos del cambio climático cada día son más evidentes a nivel mundial.
Creo que estos antecedentes, como bien lo menciona el profesor Néstor, nos dan como un primer signo de alarma de lo que estaba sucediendo en la sociedad en su momento en el 70, después en el 80 con el informe Brundtland, que también dio origen a lo que nosotros empezamos a desarrollar después, que era toda la teoría de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible y cómo eso ha venido avanzando a través del tiempo. Hay algo que es vital e importante y es que el soporte del capitalismo, y los economistas no me dejarán mentir, habla también de ese hecho de poder hacer economías a escala que hace que sea mucho más eficiente el proceso productivo y de que esas economías a escala hace que yo desarrolle unas estrategias para poder vender pues todo esto que he producido en las economías a escala. Entonces, aquí hay algo muy importante y que me parece a mí básico desde el orden mismo que tenemos como sociedad, y es pensarnos como sociedad qué queremos y hacia dónde vamos. Entonces, creo que es el primer signo de alarma que como sociedad tenemos. Creo que nos empieza a establecer un origen pensando en el desarrollo sostenible y en cómo lo debemos manejar desde las áreas disciplinares de la economía, de las ciencias económicas, administrativas, y creo que eso permite que se abra un camino para que replanteemos el quehacer como sociedad en términos de orden productivo. Entonces creo que esa sería como la primera parte que hemos trabajado. Vamos entonces a ir al primer corte de Economía en Breve y ya regresamos para seguir hablando de esta teoría del crecimiento y qué es la teoría en sí.
Productividad empresarial, el programa radial de la Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios de la UNAD, enfocado a noticias, temas de actualidad, contenidos de interés y muchos más en torno a la gestión de organizaciones, así como ideas para fortalecer la competitividad. Todos los jueves a las 2 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Productividad empresarial.
Continuamos con Economía en Breve y hoy estamos abordando el tema de la teoría del decrecimiento. Nos acompaña el profesor Néstor Camilo, economista, y pues por supuesto nuestro director Germán Medina, quien está abordando también este tema. Pues bien, Germán, continuemos.
Muchas gracias, profesor Andrea. Evidentemente ya hemos visto todo un panorama de lo que ha ocurrido en el tema de los problemas de unos recursos que su reposición no son tan a corto plazo como desearíamos. Por lo tanto, mi querido profesor Néstor Camilo, con el fin de dar más claridad, tú nos podrías ilustrar de manera mucho más exacta qué es la teoría del decrecimiento.
Claro que sí. Bueno, el concepto de decrecimiento es una corriente de pensamiento que empezó a surgir desde unos libros que el economista Sergio Latouche habló en Francia hace unos años, en el cual su pensamiento busca disminuir o regular de forma controlada la producción, con la finalidad de establecer una nueva relación de equilibrio entre los seres humanos y su entorno, o sea, de la naturaleza. Precisamente esta visión alternativa a lo que tradicionalmente se conoce, se dio como una respuesta para combatir la crisis mundial, la crisis climática mundial, dado que el crecimiento económico no puede ser infinito en un marco de dimensiones ambientales evidentemente finitas. ¿Qué podríamos decir del término de crecimiento? Pues técnicamente no es una teoría. Cuando Sergio Latouche lo propuso como palabra, lo agregó a sus documentos, la palabra de crecimiento fue más una intencionalidad de poner un término provocador al dogma dominante implantado en la época, ya que no, y de que hiciéramos reflexión de que no había una única forma de ver las cosas. Es por eso que, es más, desde la propia visión del decrecimiento, se plantea una metáfora sobre la vida de un caracol. Y esa metáfora se basa en que en la vida de un caracol, en algún momento, pensando en su bienestar y en su supervivencia, llega un punto en el que él deja de crecer su concha porque prácticamente no puede crecer infinitamente. Él no puede seguir creciendo y en vez de crecer se enrosca en su propia concha. Su concha no puede crecer más. Y es por eso que bajo esta analogía tan simple ya hay un punto en el que él no puede avanzar en su crecimiento porque va a sobrecargar su vida, va a dificultar su movilidad, va a exponer en más riesgo su vida y asimismo pues en su diario vivir solo estaría pendiente de paliar las dificultades de una capa adicional de concha. Entonces con esta analogía simple podríamos preguntarnos ¿cuándo será el punto de inflexión de la economía? ¿En qué punto podríamos parar? ¿Necesitamos parar? Esa es la pregunta que se hace precisamente el decrecimiento con una analogía tan simple como esta.
Sí, perfecto, profesor. Algo que nos hace allí ver, profesor Néstor, es que la teoría ortodoxa de la economía nos ha hablado que el proceso económico se centra en la satisfacción de unas necesidades humanas que tienden a ser infinitas con unos productos para satisfacerlas que son limitados, más que productos con unos recursos que son limitados. Es evidente que en este acercamiento a la definición de crecimiento se puede ver de que los seres humanos consumimos y en cierto momento somos depredadores de los recursos naturales y no tan solo aparece desde el enfoque de las empresas. El enfoque tiene que ser mucho más humanista del ser humano, de cómo ese afán de acumular, ese afán desmedido de satisfacer necesidades que no son trascendentales, están afectando el proceso económico. Entonces ahí viene esa discusión. ¿Cómo hacer que no se acaben en un periodo corto de tiempo los recursos naturales? Es evidente que el modo de producción capitalista propone la renovación de los recursos, pero también sabemos que hay unos recursos que en el corto plazo no se pueden renovar. Entre ellos tenemos el petróleo. Se necesitan muchos años, 4.000, 10.000 años, que es aproximadamente para que este producto se regenere en la naturaleza. Hay otros que pueden ser los productos agrícolas que en un momento se pueden renovar, pero no tenemos en cuenta el agotamiento de las tierras. Entonces, allí, profesor Andrea, hay todo un contexto que entrar a analizar dentro de este planteamiento.
Sí, por supuesto. Hay algo que tiene que ver y que bien lo señalabas, Germán, y es que esto tiene que verse como con una visión un poco más amplia y no solo una visión desde el punto de vista netamente económico. Esta teoría pide que se amplíe la visión y que se vea desde un punto de vista ambiental, pero más que ambiental es poder entender como los ritmos o los ciclos que asimismo lleva la naturaleza para poder renovar los recursos. Bien, tú dices el petróleo pues no se renueva facilito a corto plazo, ¿no? Pero tener en cuenta como ciertos ritmos de la naturaleza que permita que nuestro consumo podamos satisfacer nuestras necesidades de alguna manera guardando un equilibrio con esos ritmos. Es algo que nos está planteando y que plantea también como una nueva visión, una nueva forma de ver las cosas. Creo que cuando se hablaba de regular, también entra como al juego el cuál es el parámetro que tienen los estados y que tienen las mismas economías a la hora de regular la parte productiva, ¿no? Toda la capacidad instalada y todo el manejo de lo que es el sector industrial a la hora de producir y hasta qué punto ese desarrollo que nosotros, tal vez en otro programa hablábamos de las economías de colores y de que desarrollo teníamos en esas economías de colores, hasta qué punto nosotros podemos como estados y como economías regular esos procesos productivos como para hacerlos sí eficientes, que satisfagan nuestras necesidades, pero que vayan acorde con los ritmos que tiene pues la naturaleza, sin ir a extremos. Yo también pienso que no podemos volvernos extremistas y entonces ahora esto ya es un tema muy particular y muy personal de entonces todo para la madre tierra y nosotros deteriorar nuestra supervivencia. No, creo que todo tiene que tener un equilibrio y en torno a ese equilibrio y a esa regulación, pues repensar y hacer unos planteamientos nuevos. Creo que eso es lo que nos está diciendo la teoría porque definitivamente solo tenemos un mundo. Hasta ahora, pues la tecnología y la investigación no nos ha permitido encontrar otro lugar hacia donde irnos a vivir, coger una navecita e irnos.
Evidentemente, querida profesora, acá llegamos a un tema que nuestra universidad es líder en nuestro programa económico, que nuestro enfoque es el economista heterodoxo. Es evidente que se pueden formar también economistas ortodoxos que se van a limitar al entendimiento de las normas y leyes económicas para entender los mercados, y es muy válido. Pero ya dentro de todo este nuevo orden mundial, cuando hablamos de la bioesfera, cuando hablamos del medio ambiente, cuando hablamos de la naturaleza, ya el economista se tiene que nutrir de otros conocimientos y articular con otras profesiones para hacer propuestas que nos haga que nuestra especie perviva a través del tiempo.
De acuerdo, Germán, ahí cabe mucho lo que es la inter y la multidisciplinaridad que trabajamos en el desarrollo de los programas académicos. Vamos a ir al siguiente corte de Economía en Breve y ya regresamos con los pilares del decrecimiento.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
¡Los esperamos!
Continuamos con Economía en Breve y estamos abordando el tema del decrecimiento económico. Ya hemos conceptualizado y hemos abordado un poco de ese contexto y de los antecedentes que llevaron a la formulación de esta corriente, de esta línea de pensamiento. Vamos entonces ahora a abordar más a fondo qué detalla y en qué nos propone básicamente la teoría para poder implementarla, Germán.
Sí, mi querida profesora Andrea, ya hemos visto una aproximación y una profundización del concepto y además de unos impactos y ya vemos que la articulación de varias profesiones pueden ayudar mucho al desarrollo de un decrecimiento equilibrado en la humanidad. Como tú bien dices, no sacrificar la calidad de vida, pero tampoco acabar con todo el planeta.
El equilibrio.
Entonces, mi querida doctora Andrea, para lograr el famoso equilibrio que te llama tanto la atención, los autores hablan de unos pilares. ¿Tú nos podrías comentar cuáles son esos pilares del decrecimiento?
Pues bien, Germán, ellos abordan 8 pilares que los denominaron las 8 R's. Y esos pilares sirven como unas alternativas o unas rutas para dar solución a los problemas ambientales que están, pues, que aquejan a la sociedad. Un economista francés que era Serge Latoche definió estos criterios de esta manera. Entonces, la primera R es reevaluar. Tiene que ver con sustituir los valores globales, individualistas y consumistas por valores locales de cooperación y humanistas. Fíjate que este término o este pilar de reevaluar tiene mucho que ver también con lo que hemos abordado ya en otras emisiones que hablábamos de las megatendencias, de lo que estaba sucediendo con el consumo, con el desarrollo de la economía pospandemia, de cómo se iba a hacer la activación. Y fíjate que hablábamos de la reactivación económica fundamentada en lo local, ¿no? En esa producción local, muy cercana, que no tenga tanto impacto, que de alguna manera permita que esta comunidad, como que esas pequeñas comunidades, digámoslo así, se activaran, ¿no? Se dinamizaran ellas mismas, y eso permite que entre a jugar mucho esta R de reevaluar.
Perfecto, profesora Andrea. Es evidente que en un momento determinado, siguiendo este primer principio, profesor Néstor Camilo, cuando se plantea sustituir unos valores globales, estamos hablando de temas que tienen que ver evidentemente con las economías de mercado. Pero esta R articula todo eso, o sea, hay que mirar eso, redefinirlo, con algo que tiene que ver con la cooperación y el enfoque humanista. O sea, podríamos decir que la reevaluación se podría centrar en unas políticas a través del ser humano, o sea, unas políticas antropocéntricas. ¿Qué opinaría mi querido profesor?
Sí, profe, digamos, esa visión o ese pilar de reevaluar nos apunta más a que veamos la economía desde el aire de la cooperación, desde lo solidario, menos desde lo masivo de la producción en masa, de la producción en escala. Precisamente esa producción dio fantásticos resultados en indicadores económicos en los países. Sin embargo, pues esa misma producción tiene muchas facilidades de generar y de contaminar, de consumir y depredar recursos. Entonces, esa visión de reevaluar el decrecimiento no solo es una línea económica, eso nos permite ver que tiene una visión mucho más amplia desde lo social, desde lo humano, es desde ver las cosas de manera diferente. Precisamente porque la palabra decrecer a veces nos asusta, la verdad, sí. Eso asusta, eso suena duro, suena fuerte. Pero cuando uno lo desglosa desde los principios y pilares, pues son cosas que ya hemos venido haciendo sin pensar.
Yo me atrevería a decir que pusieron decrecer para llamar la atención. Pero hay algo atrás que hay que reevaluar, hay que pensar, pero no pensarlo desde el apasionamiento, sino pensado y reflexionado en torno a qué, pero buscando siempre un equilibrio. Hay que hacerlo, profe Néstor.
Sí, digamos, si se revisan puntualmente los pilares, los 8 pilares, las 8 R's, algunas ya se han venido promulgando desde una visión del desarrollo sostenible, o sea, no son nuevas. Reciclar no es nuevo, reutilizar no es nuevo. Sin embargo, pues también desde nuestra visión como consumidores sabemos que nuestros aportes son mínimos desde la generación de contaminación comparados con el nivel industrial. Redistribuir es otra que está en el pilar. Esta está directamente asociada a una de los ODS, el número 10. Ya hablamos de redistribución de las desigualdades, o sea, estos temas no son nuevos. Sin embargo, hay otros que son un poco más polémicos. En el tema, digamos, de reducir el consumo, sabemos como economistas que el consumo es básico para las economías de los países. Entonces, pensar en reducirlo pues suena un poco polémico. Sin embargo, pues podríamos pensar en consumir no tanto en cantidad, sino en calidad. Eso nos deja ver un poquito que es menos cuantitativo y más cualitativo lo que podríamos hacer para mejorar o apuntarle a ese punto. Por otro lado, digamos, los otros pilares como relocalizar, reestructurar, reconceptualizar y reevaluar, sí requiere adoptar nuevas formas de ver el mundo, requiere ajustes estructurales que para su funcionamiento sí que considero debe haber una coordinación a nivel mundial.
Rápidamente vamos a revisar los 7 que nos hacen falta.
Perfecto. Sí.
Vamos entonces, reconceptualizar, que tiene que ver con adoptar una nueva visión del estilo y la calidad de vida a través de conceptos como la suficiencia, la simplicidad, la voluntariedad, el vivir mejor con menos, es un replanteamiento. Reestructurar, que tiene que ver con adaptar la producción a las relaciones sociales, a nueva escala de valores y poder combinar que sea ecoeficiente y de una manera simple. Relocalizar, que es un llamado a ser autosuficiente de manera local para satisfacer las necesidades de consumo de lo que está muy cerca de esa comunidad cercana. Redistribuir con respecto al reparto de la riqueza, que ya pues el profe Néstor abordó un poco el tema. Reducir con respecto al cambio del estilo de vida consumista y pues cambiar esos estilos de vida y esas implicaciones, como esas formas de consumo que tenemos como seres humanos. Reutilizar, alargar el tiempo de vida de los productos. Y reciclar, que es evitar el consumo y el despilfarro y que de pronto es como el que más conocemos. Uh-huh. Pero entonces, como tú bien lo mencionabas, pues eso tiene que ver con el desarrollo de unas nuevas visiones y de alguna manera sí es como una visión más holística de la vida. Un cambio de paradigma. Esto lo que nos está mostrando es que tenemos que buscar un cambio de paradigma como sociedad que incluya no solo la visión que tenemos desde este lado, sino que incluya la visión de los otros lados.
Así es.
Y que eso requiere pues que haya diálogos y que seamos capaces de vernos. Pues lo que es muy cierto y lo que es claro es que este siglo XXI nos hace un llamado muy claro a que veamos y que las competencias que desarrollemos sean las competencias que tienen que ver con ser humanos. Y el ser humano requiere que nosotros nos centremos en cómo podemos ser mejores seres humanos, mantener o equilibrar nuestra calidad de vida y poder de alguna manera ser eficientes y poder satisfacer nuestras necesidades sin acabar con el sitio donde vivimos, ¿no? Porque pues estaríamos sujetos a la extinción, Germán. Entonces, pues sí, ya, vamos a tu conclusión, porque
perfecto.
Se nos acabó el tiempo.
Perfecto, tengo una conclusión cortica y es la siguiente. Lo único real en esta vida es que vivimos en la Tierra. Y solo hay una. Así que toma nota de lo que haces. O sea, nosotros los seres humanos somos los que afectamos. Entonces, cada quien.
Profe Néstor, su así conclusión.
Es. Pues, volviendo al tema de los pilares para cerrar ese tema. Efectivamente, el verdadero problema es que algunos pilares, al ser tan polémicos con el tema del decrecimiento, pues no van con la actual línea de las dinámicas geopolíticas. Uno puede parar ciertas cosas al ritmo que vamos. Dinámicas a las que ningún país va a estar dispuesto a renunciar. Esa es la verdad. Por ese lado, eso genera la polémica que queremos. Y digamos, para cerrar el tema de crecimiento, podríamos decir que lo realmente importante es que efectivamente tenemos que aceptar que los países están acostumbrados y desean crecer. Y por tal el término, obviamente nos genera mucho pánico. Nadie quiere decrecer, especialmente en el actual juego de asimetrías de poder mundial, pero ya sea con el término de decrecimiento o basados en las bases de la bioeconomía o la misma economía ecológica, es fundamental que se discuta académicamente estas visiones, pues precisamente el desarrollo sostenible en el que la sociedad actualmente está implantada pareciera no dar respuestas a la emergencia climática que cada vez tiene más desplazados en el mundo.
Pues bien, hay un tema que es interesante y es que no debemos confundir el decrecimiento con el desarrollo sostenible, porque esta teoría del decrecimiento pues tiene unas implicaciones con las limitaciones de los recursos de la Tierra y sería insostenible, como bien tú lo mencionas, que el mundo pues de alguna manera tratara de alcanzar un nivel consumo de todos, como que todos lleguen al mismo nivel. Entonces eso hace que nos replanteemos entonces un nuevo paradigma como sociedad y que como individuos como que reflexionemos y seamos más conscientes de lo que hacemos, consumidores más conscientes, productores más conscientes, seres humanos más conscientes y más conscientes y responsables con nosotros mismos y lo que también metemos y consumimos para nuestro organismo. Pues bien, Así hemos llegado al final de este interesante tema y de Economía en Breve. Es un gusto contar con nuestra audiencia cada emisión y pues los esperamos en nuestro próximo programa.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.